De la carta a los Efesios, capítulo 1, versículo 5. Él nos ha destinado en la persona de Cristo por pura iniciativa suya a ser sus hijos, para que la gloria de su gracia que tan generosamente nos ha concedido en su querido Hijo redunde en alabanza suya. Palabra de Dios. Queridos hermanos, estas palabras que nos dice San Pablo hay que pensárselas bien, porque digamos señalan como su gran concepción del misterio de Jesucristo en nosotros y para nosotros. Sigue diciendo, ya lo ha dicho otra vez, que Él nos ha destinado en la persona de Cristo. Él, si os dais cuenta, siempre viene de arriba todo. Él nos ha destinado por pura iniciativa suya, por pura iniciativa, para que ninguno de nosotros crea que es obra suya o que es por sus obras, a ser sus hijos. Dios nos ha destinado en la persona de Cristo a ser sus hijos, para que la gloria de su gracia, o sea, para que la gloria de esta destinación, de esta elección que nos ha concedido tan generosamente en su querido Hijo, mira que lo dice veces, en la persona de Cristo, en su querido Hijo, redunde en alabanza suya. Es decir, si tú vas al cielo, el único que recibirá gloria de que tú vayas al cielo es Dios. Tú ninguna. ¿Por qué? Porque ha sido iniciativa suya y acto suyo. Y todo viene de Él. Y en el cielo no existirá nada más que la gloria de Dios. No te importa mucho, ¿verdad? A mí no me importa mucho que yo no reciba ninguna gloria. Yo con ir al cielo recibo lo que Él me dé. La gloria que Él me dé. Pero no la mía, a mí no me importa mi gloria en el cielo, aparte de que no puede, evidentemente, existir esa gloria. Pero es bueno que nosotros lo meditemos para que, digamos, que nos entrenemos en este ejercicio de gratuidad, en este ejercicio en el cual se nos dice, y por activa y por pasiva, que es por pura iniciativa suya, no por nosotros, pues porque tenemos una educación que, bueno, pues nos va un poco a contrapié de esto que dice San Pablo. Y personas buenas, yo siempre lo cuento, mi madre tenía una amiga que vivía en el mismo piso que nosotros, en Palencia, donde vivía mi madre antes de morir, murió hace 11 años. Y todas las noches antes de acostarse, mi madre pasaba al piso de la vecina, que se llamaba Rosario. Y entonces un día le dijo Rosario: Felisa, calculo que he rezado unos 28.500 rosarios en la vida. ¿Tú crees que Dios me lo premiará, verdad? Y mi madre le dijo: claro, mujer, ¿cómo no te va a premiar a ti eso? Y todo lo que has sufrido, y los hijos que has tenido, y la guerra, y tantos sufrimientos a lo largo de la vida, ¿cómo no te lo va a premiar el Señor? Y entonces ya cuando volvió a casa, estaba yo allí de vacaciones, y entonces me lo contó, y me dijo: mira lo que me ha dicho Rosario. estudiar, rezado 28.500 rosarios, que Dios se lo premiará, ¿verdad? ¿Tú qué piensas? Digo yo que no es así, que no es así la cosa, que es mucho más bonita que eso. Dios a ti no te va a premiar nada de lo que hagas, absolutamente nada. No pienses con esas ideas. Es al revés. Rosario tiene que dar gracias a Dios de que Dios le ha dado la gracia de rezar 28.500 rosarios. Que esos rosarios no vienen de ella. Esos rosarios vienen de la gracia de Dios, de la elección de Dios. Y mi madre, que era muy inteligente, decía, me suena bien eso. Lo que pasa es que don Rufo siempre nos enseñó otras cosas. Don Rufo era el cura de mi pueblo. Y entonces, pues, irnos acostumbrando a este ejercicio de gratuidad. Es Él el que te hace cristiano. Eres cristiano por la gracia de Dios, no por la tuya. Si eres bueno, eres bueno porque Él te ha dado el ser bueno. Como dice Santo Tomás de Aquino, no somos buenos porque amemos a Dios, sino que es Dios, al amarnos, el que nos hace buenos. Si os dais cuenta, esto es como una vuelta de calcetín de lo que muchas veces, pues, la piedad popular, la teología popular, lo que se oye en los púlpitos, pues es al revés. Es al revés. Porque es que si no nos perdemos estas frases de San Juan, de San Pablo, nos perdemos la gloria de su gracia. Porque si Dios le premia a Rosario sus 28.500 rosarios, entonces la gloria es de Rosario, porque ha rezado tantos rosarios. Pero no, en el cielo la gloria únicamente será de Dios, que le ha dado a Rosario y a ti de rezar muchos rosarios y de hacer muchas obras buenas. Si tú entras en el convento y haces un voto de castidad, pobreza y obediencia, supongo que no se te ocurrirá pensar que lo haces por ti misma y para cumplirlo por ti misma con tus esfuerzos, porque entonces la gloria será tuya. Y te pierdes esto que dice San Pablo, que la gloria de su gracia redunde en alabanza suya. No redundará en alabanza suya, redundará en tu alabanza, redundará en tu gloria, tu propia gloria. Con lo cual te estás perdiendo lo más bonito que tiene el cristianismo, la acción de Dios sobre nosotros. Este ejercicio de gratuidad, pues, es muy importante para que nosotros podamos vivir en alabanza, para que podamos vivir en acción de gracias. Jesús dijo: no te alegres porque hayas hecho muchas cosas, alégrate porque tu nombre está inscrito en el cielo. Eso es tu alegría, y tu nombre está inscrito en el cielo porque lo escribió Dios. Has hecho lo que tenías que hacer y probablemente menos, probablemente mucho menos, pero tu nombre está escrito en los cielos. Y eso no lo tachará nadie. El único que lo puedes tachar eres tú, renegando de la gracia de Dios. Así como hay ahora algunos que quieren borrarse del libro de bautismos. Es decir, no quiero ser cristiano y quiero que me borren incluso del libro de bautismos que me apuntaron cuando era pequeño. Pues lo mismo, si tú quieres, te borras del libro de la vida, del libro de Dios, del libro del Señor. Si no, nadie te borrará. Dios no te borrará porque es por pura iniciativa suya, es porque te buscará siempre para que, en definitiva, pues te consideres hijo suyo, que es de lo que nos habla, a ser sus hijos. Nos ha destinado a ser sus hijos. Hoy está cambiando mucho la espiritualidad. Os lo digo porque, bueno, pues ya lo iréis notando. La misma espiritualidad del Papa cuando vino a la JMJ, pues es muy distinta de la de hace 60 años, por ejemplo. Es otra cosa. El Señor, el Espíritu Santo, va cambiando la espiritualidad de su Iglesia, pasando precisamente de una forma de actuar demasiado humana, demasiado moral, demasiado ética, pensando que nosotros por ser buenos vamos a ir al cielo. Y al cielo nadie va por ser bueno. Al cielo se va por pura iniciativa de Dios, por gracia de Dios en Jesucristo. Y solo en Jesucristo. Y por eso tenemos que pedirle al Señor el conocimiento de Jesucristo, mucho. Por ejemplo, os voy a dar algún ejemplo. Antes se hablaba mucho de gracia, se hablaba mucho de virtudes, adquirir virtudes, se hablaba mucho de obras, hacer obras buenas, y se hablaba mucho también, por ejemplo, de méritos. Tengo que merecer el cielo, me tengo que ganar la vida eterna. Hoy ya no se usa este lenguaje. Se usa muy poco y va en retroceso. Hoy, en vez de gracia, se habla más de Espíritu Santo. Es decir, es lo mismo, la gracia y el Espíritu Santo es lo mismo, lo único que hoy día la gente somos más de tú a tú, de persona a persona. Tenemos unas relaciones más directas. El usted va desapareciendo, lo objetivo va desapareciendo, y hasta el niñín pequeño trata de tú a su abuelo, porque es más todo de persona a persona. Y entonces no es, digamos, la gracia lo que se usa, porque es como objetivo, demasiado objetivo, no es personal. La gracia no es una cosa personal, es como muy objetiva. De hecho, se puede hacer una cosa de la gracia, como hemos hecho a lo largo de estos siglos. Se puede decir, es que pierdo la gracia, es que gano la gracia, es que estoy en gracia, no estoy en gracia. No, hoy día la gracia, por esta relación personal que tenemos todos, nos gusta más personificarla. Y personificar la gracia quiere decir Espíritu Santo, que es el que nos la da. En vez de virtudes, hoy se habla mucho más de los dones del Espíritu Santo. Del don de sabiduría, de inteligencia, de consejo, etcétera. De los 7 dones. En vez de méritos, hoy no se habla de méritos. Se habla, y de obras, tampoco se habla de obras hoy. Se habla de frutos del Espíritu Santo. La paz, la alegría, el gozo, la mansedumbre. En fin, de lo que hace el Espíritu Santo en nuestros corazones. Y de bienaventuranzas. Bienaventurados los que son perseguidos, los pobres de espíritu. Es decir, es otra línea espiritual en la cual se le da mucho más protagonismo a la acción del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y la acción del Espíritu Santo, sabéis que nos viene a través de la persona de Jesucristo. Si nos viene a través de esa persona de Jesucristo, hemos sido elegidos en la persona de Cristo. dice el Señor, para que fuéramos santos, es decir, para que tuviéramos la fe, la esperanza y la caridad, y para que tuviéramos los dones del Espíritu Santo y los frutos del Espíritu Santo. Esta es la línea en la cual hoy, pues, digamos, se va educando poco a poco a la persona cristiana. Y cuando hay esto, pues hay más vida, más vida. Los dones del Espíritu Santo y los frutos y los carismas te llevan a una experiencia más íntima, más interior, más viva, más presencial con el Espíritu de Dios, es con el mismo Dios. Por eso este Papa, el día que tomó posesión del cargo de Papa, en su discurso dijo, y con mucha razón, que la Iglesia es joven y está viva. Pero a todas las personas no se les puede decir eso porque no tienen esta experiencia. No tienen la experiencia de que la Iglesia sea joven y esté viva. Pero sí lo es. Sí lo es. Yo soy un señor que tengo 76 años. Ya he cumplido los 50 años de cura el año pasado. No me he desgastado como cura. Es decir, sigo joven. ¿Por qué razón? Pues porque estoy muy bien, estoy muy a gusto. Porque no me cambio por nadie. Porque si volviera a nacer no me importaría volver a ser cura. Aunque algunos me digan, pero tú no quisieras probar otras cosas. Digo, bueno, pues a lo mejor sí, pero vamos, no me importaría. Porque no se me desgasta la acción del Espíritu Santo. Estoy dentro de la renovación carismática que a mí me ha ayudado mucho. Entré como a los 40 años. No se me ha desgastado tampoco absolutamente nada. Yo cuando veo ahora una persona nueva que viene, escucha las catequesis fundamentales y le impones las manos para que reciba el Espíritu Santo, como nos decía ayer el Evangelio, ¿os acordáis que hablaba de una mujer que tenía y Jesús le impuso las manos y las le sanó? Pues esa imposición de manos sigue viva. Y yo cuando veo a una persona nueva que recibe ese don, esa fortaleza del Espíritu Santo, yo insisto, esto es nuevo. Han pasado 30 y tantos años, pero esto es nuevo. Esto no se desgasta. Entonces no me extraña que el Papa diga, es que la Iglesia es joven. Pero ¿cómo es posible si te han elegido de Papa a los 78 años? ¿Cómo es posible que digas tú que la Iglesia es joven, teniendo a un dirigente máximo con 78 años? Pues sí es joven, porque la juventud de la Iglesia se la da el jovencísimo Espíritu Santo. El Espíritu Santo es jovencísimo, renueva cada día todas las cosas. Es el que renueva la faz de la tierra y está viva, evidentemente que está viva. ¿Por qué? Pues porque, bueno, pues en la Iglesia, ¿sabéis lo que pasa ahora? Que hay muchas cosas que se están muriendo, pero otras cosas están naciendo. Y al que le toque vivir una Iglesia en la parte mortuoria, pues dice, esto se nos muere. Pero al que le toque vivir una espiritualidad en la parte resurgente, emergente, pues dice, qué bueno, qué vida hay. Al ver a aquellos chicos de la JMJ allí por el metro de Madrid, como os contaba, y en todo lo que sucedió, pues ¿cómo vas a decir que la Iglesia está muerta? Si hasta los políticos se han callado la boca después de ese, no han dicho una palabra, ni para bien ni para mal. Después de la JMJ, después de esa manifestación poderosa, tremendamente grande, se han callado la boca. ¿Por qué? Porque desbordan. porque es una cosa que desborda, no se puede hacer ni un juicio sobre eso. ¿Quién reúne esa cantidad de, qué políticos, qué hazaña, quién reúne? Y por nada. Porque el ídolo, el único ídolo ahí, pero es que es el señor ese de 84 años con esos zapatitos que tiene, con esas babuchinas de color colorado, es el que reúne a esta gente y es el mito, es el por el que se vuelven histéricos este chico, esta es la juventud del Papa, gritando en medio de una tormenta con una ráfaga de viento de 140 kilómetros por hora que no se había dado nunca en 100 años en el aeropuerto, en el aeródromo de Cuatro Vientos. Lo que no se entiende es cómo no voló todo con esa velocidad de viento, porque es mucho, es una potencia la que tiene el viento a esos que no entiendo cómo no se volara todo eso, que además estaba hecho casi a mano, de cogido de los basureros.
Dos carpas se volaron.
Dos carpitas, nada más.
Nosotros estábamos en una.
Sí. Pero ¿cómo es posible que no se... algo se voló? Yo en aquel momento no sabía si soplaba el Espíritu Santo o soplaba el demonio. Yo no sabía. Pero haya sido uno, haya sido otro, redunda en alabanza suya. Redunda en la alabanza del Señor. Pues la iglesia está viva y es joven. Ya digo, se han callado todo el mundo porque, bueno, pues ante manifestaciones de esas, ¿qué vas a decir? ¿Dónde está aquí la propaganda? ¿Dónde está la fuerza? ¿Qué medios de comunicación tiene esta gente? ¿Qué motivaciones tan profundas puede meter? ¿Qué es lo que hay para que vengan de todos los países del mundo entero? Yo, los primeros que recibí en la parroquia, una pareja de Papúa o Nueva Papúa. Sí me sonaba el nombre, pero yo no sé ni dónde está. Creo que por allá, por Australia, por el Índico, por allá, por no sé dónde. Pero digo, esos, los primeros que recibí en casa, que se me presentaron allí en la parroquia donde yo estaba, que recibí a gente, vamos, que se hospedaron allí gente de todas partes del mundo. Digo, claro, claro que está bien. Y la sensación, esa sensación tremenda de ser ráfaga, soplo del Espíritu Santo. Y después de eso, qué bien pegan las palabras de Juan Pablo II, sobre todo, y este también, pero Juan Pablo II lo decía muchas veces, non habete paura, lo gritaba, no tengáis miedo, nolite timere, no tengáis miedo. ¿A qué? No tengáis miedo, que la historia la lleva el Señor, que la historia la lleva el Espíritu Santo. Estad alegres y contentos en vuestra situación, que sois unos elegidos por la gracia de Dios. Y amad a todo el mundo. Amad a todo el mundo con tranquilidad. No os pongáis nerviosos. No tengáis a nadie por rival. Que no hay rivales posibles de nosotros. Es rival. Puede haber rival por un partido de fútbol o por cualquier otra cosa. Otras aficiones de este mundo, cosas de este mundo, puede haber rivalidades, pero por las cosas del Señor, no tengáis miedo, que aquí no existe rivalidad, que el Señor saca de las piedras hijos de Abraham cuando quiere. Por eso, pues, no tengáis miedo, seguid en vuestra vocación, seguid en lo que os está regalando el Señor. Seguid actuando vuestra salvación, que dice en otra parte San Pablo, es decir, seguid contentos y tranquilos, sabiendo lo que verdaderamente culmina todas las cosas, que es esta alabanza de su gloria. No es extraño que el Apocalipsis diga que, digamos, la ocupación en la vida eterna será la alabanza, alabar al Señor. Allá cuando nos dice que oí, dice San Juan, como ruido de grandes aguas, como ruidos de grandes muchedumbres que alababan al Señor por el Cordero, por Jesucristo muerto. Y esa alabanza, si se te mete en el corazón, pues no tienes otra ocupación. Y no te interesa otra ocupación nada más que esa experiencia interior de alabar y bendecir a aquel que verdaderamente pues te ha elegido y, como nos dirá mañana por la mañana, y ha derramado su sangre por ti. Porque mañana San Pablo lo concreta un poquito más. Ha derramado su sangre por ti. Entonces, pues, ¿qué? ¿Qué problema? No tengas miedo de ninguna clase, pero valóralo, actúalo, dale gracias a Dios de esto. Y si le das gracias a Dios, pues sencillamente tendrás la paz, una paz interior fuerte. Por eso la Iglesia es joven y está viva, y por eso siempre lo estará, porque la juventud de la Iglesia no viene de ella. ¿Cuántas cosas se caen? Ahora estamos cambiando, como digo, está cambiando la espiritualidad. Después se volverá a cambiar, después yo qué sé. El Espíritu Santo nos muestra en cada siglo el Jesucristo que viene más a cuento con ese siglo y con las necesidades de la cultura de ese siglo. Ahora estamos en otro siglo y en otra forma. Hoy día estamos viviendo una experiencia de pérdida de fe de muchos jóvenes. Hay muchos jóvenes que rechazan y están rechazando pues una espiritualidad anterior. ¿Qué espiritualidad? La que os acabo de contar. La de las virtudes, la de las exigencias, la del pecado, la del miedo, la de un Dios juez, un Dios condenador, un Dios, no sé. En algún momento alguna persona se asfixiaba, es que todo es pecado. Y claro, pues hay muchas personas que están en esa psicología de rechazo. Como suele decirse, en España hay muchos ateos, pero ateos españoles, que son distintos los de otra parte, ateos por la gracia de Dios, como decía aquel otro. Ateos. Pues son ateos contra una determinada forma de vivir el cristianismo. Por eso son ateos españoles. No son ateos, digamos, superintelectuales de no sé dónde, no. Son ateos contra una forma de vivir o contra una forma de predicar las exigencias. Yo tengo un compañero que trabaja en un banco y decía y me contaba y me lo sigue contando, que hoy día los bancos y todas las empresas privadas, sobre todo las privadas, pues tienen unas exigencias durísimas. Cada vez hay que hacer muchas más cosas y ganar mucho más dinero, pero sin aumentar el personal, más bien reduciendo el personal, o sea, exprimiendo el zumo de los pocos que quedan. Un nivel de exigencias tremendo, y viene el inspector de zona, y el inspector de zona reúne y los amenaza, los culpabiliza, porque si no tenéis, si el año pasado has abierto 90 cartillas para este banco, este año no te puedes quedar por debajo de las 200 de ninguna forma. ¿Y dónde voy yo? ¿Qué puertas llamo? ¿En qué piso me meto yo para adquirir 200 nuevas cartillas para que vengan a este banco? Y se angustian. Y entonces ese lenguaje de exigencia pues hace sufrir a muchísimos trabajadores, muchísimos, que no pueden dejarlo porque es su vida. No pueden dejarlo. porque es su forma de vivir, porque tienen mujer, tienen hijos, o aunque no tengan a nadie, tienen lentejas que comprar para comer, yo qué sé. Y por eso este amigo decía, cuando voy a la iglesia y oigo al cura el mismo lenguaje del inspector de zona, con la misma exigencia y de la misma forma, me digo con rabia dentro de mí, del banco no me puedo salir porque me muero de hambre, pero de la iglesia sí. A mí no me machacan en dos sitios. No me machacan en el banco y en la iglesia. Ya estoy hasta las narices de machaqueo. Y en el fondo tiene toda la razón del mundo. Porque Dios no ha venido a machacarte, él mismo ha dicho que mi yugo es llevadero y mi carga ligera. Y esas palabras quiere decir que es al revés, que yo no soy yugo, que yo solamente soy yugo cuando tú no entiendes más, pero cuando logras entender, yo soy para ti el descanso y el máximo descanso. ¿Por qué? Pues porque todo sucede por iniciativa mía y Él cargó con nuestros pecados. El Señor es el que saca cada año 200 cartillas nuevas y las que hubiera que sacar. ¿Por qué? Porque se lo pides y Él puede sacar cartillas de cualquier sitio. Y no te va a amenazar de esta forma, porque si no, pues sencillamente no puedes resistir. Y por eso hay un cambio de espiritualidad hoy día. Y ese cambio de espiritualidad resulta que nos lleva a unas fuentes del cristianismo mucho más bíblicas e interesantes que las que teníamos hasta ahora, porque hemos vivido 4 siglos muy metidos por reacción antiprotestante, es decir, por la contrarreforma, se ha creado una forma de... Los protestantes han eliminado radicalmente todas las obras como principio de salvación. Pues nosotros, obras, solo nos salvan las obras. Hay que ganarse la vida eterna, y con lo cual traicionamos la espiritualidad más profunda. Y todo el mundo dice, pero es que Santiago dice en la epístola que las obras, pero vosotros creéis que Santiago se contradice con San Pablo, que no se contradicen, que los dos están hablando de las obras del Espíritu, de las obras de la gracia. Y claro que San Pablo habla mucho de la justificación por la fe y no por las obras, pero las obras del hombre. El otro, Santiago, que no se duchó nunca, con lo cual no debía trabajar mucho, porque a mí lo que más me cuesta es ducharme y esas cosas. El de pelo hirsuto, pues hablaba de las obras, pero evidentemente para que la iglesia haya aceptado esa epístola, esa carta de Santiago, que no era apóstol, que ni siquiera era apóstol, era hermano del Señor, pero no apóstol, que es distinto. Hermano del Señor quiere decir de la familia del Señor. Eso lo dice este Papa. Hay algunos que se lo discuten, pero este Papa dice que no era apóstol Santiago. Ese Santiago no era apóstol y era muy venerado y fue, digamos, como el jefe de la iglesia de Jerusalén. Quedó allí mientras San Pedro y demás apóstoles pues iban a predicar por el mundo. Él no era apóstol, pero escribió una carta y la iglesia la ha aceptado. Si la iglesia ha aceptado esa carta, porque la iglesia entiende que las obras de las que nos habla la carta de Santiago son obras de gracia, las obras, que no se puede ser cristiano con una fe muerta, o que no se puede ser cristiano con mucha fe y sin obras. Pues no se puede, claro que no. Pero Pero tampoco se puede ser cristiano con muchas obras sin fe, porque esas obras son muertas. O sea que hay una fe muerta, pero también hay obras muertas. ¿Cuáles son las obras muertas? Las que no vienen de la gracia, las que no vienen del Espíritu Santo. Y por eso, pues, ahí hay a través de la historia, en la pastoral, pues una pequeña divergencia que se ha dado mucho en este estilo de contrarreforma que hemos vivido durante las épocas pasadas. Pero como era tan duro, tan exigente, y entramos en un mundo, por eso el Papa dice muy bien que el Espíritu Santo en cada época nos muestra el Cristo que necesita esta época. Y el Cristo, es decir, el querigma, la predicación básica de esta época, no va por unas exigencias tremendas, sino va por esto, por aquí, por pura iniciativa suya. Dios nos ha elegido y nos hace obrar las obras que Él dispuso de antemano que nosotros practicásemos. Bien, pues, así el cristianismo cobra, pues, menos exigencia, más dulzura en el corazón, más comprensión con lo pobre, más comprensión contigo mismo, más comprensión con tus defectos, con tus pecados, con tus impotencias, más comprensión. ¿Por qué? Sencillamente porque no eres tú el salvador de tus pecados, no eres tú el que te tienes que liberar de tus pecados a base de esfuerzos. De tus pecados solamente te puedes liberar a base de creer, y es muy importante creer hoy día que Jesús los ha cargado sobre sus espaldas. Y ya lo dijo el profeta Isaías, cargó sobre sus hombros todos mis pecados. Dice el profeta muy bien, yo me creía al borde de la nada, me creía al borde de la tumba, ya no podía más, pero él me libró de la muerte cargando en sus espaldas todos mis pecados. Y eso como experiencia de Dios, porque yo estoy hablando de experiencia, a nivel de experiencia, eso como experiencia del corazón, y yo creo que estoy en un sitio especializado. Aquí se puede hablar este lenguaje de experiencia viva, porque estoy en un sitio especializado con personas que entendéis esta experiencia del Espíritu, esta experiencia interior. Y entonces se puede hablar con este lenguaje. Mucha gente todavía anda en las exigencias, todavía anda en ganarse el cielo, todavía hay muchos grupos y movimientos que dale y exigir y cautelas por arriba y por abajo para ganarte tú el cielo. Bien, evidentemente siempre, aunque tengas la gracia de Dios, siempre, evidentemente tienes que tener cuidado por una sencilla razón, porque somos hijos de pecado y la vida humana nos tienta mucho. Y el pecado da vida. No se puede predicar, es que el pecado es una cosa mala y te mata hasta en el cuerpo y nada, pues mire usted. El pecado a la mayoría de la gente le encanta, porque le encanta tener dinero, le encanta tener los primeros puestos, le encanta disfrutar contra todo y contra todos, le encanta, aunque sea a base de pisotear a otros, sencillamente ocupar el primer puesto. Lo que se llama pecado, pecado da vida a quien se la dé, pero la da. Se puede decir que eso es una tontería. El pecado, pues no, el mundo entero corre detrás del pecado. Solo aquellos que son capaces de entender por el don del Espíritu Santo y entregar su pecado a Jesucristo entran en una vida nueva, libres ya del pecado o libres de querer vivir del pecado. Porque el pecado nunca lo dejaremos en nuestra vida, porque lo tenemos ahí metido. Pero ya no queremos vivir de él. El pecado muchas veces se te transforma en una cruz. Yo peco, pero no quiero. Entonces ese pecado ya no es pecado, es pobreza, es cruz. Ya no tiene el dominio sobre ti que tenía el anterior pecado cuando tú sí querías vivir de él. Pero cuando no quieres vivir de él y se lo entregas a Jesucristo, que es al que le pertenece porque él te ha redimido y ha cargado con tus pecados, cuando se lo entregas, entonces pues, aunque lo tengas, aunque lo cometas, ya no tiene el mismo dominio sobre ti porque eres hijo de la gracia y lo sufres. Es aquella frase que nos dijo San Pablo, que nos dice San Pablo a los Corintios: yo tengo algo que no me gusta, algo en mí, un ángel de Satanás que me abofetea, y le he pedido a Dios alguna vez: quítame esto, ¿qué será? ¿Qué sería? Quítame esto. Y tanto se lo he pedido que Dios me ha dicho: no te lo quito. Aguántalo. Aguanta tu imperfección. Aguanta tu pecado. Aguanta tu cosa. Si tú no lo quieres, luego ya no te está haciendo daño. Y en tu debilidad se muestra más poderosa mi gracia. Porque lo que no puede hacer Dios es quitarnos todo el mal que tenemos y darnos la gracia para seguir trabajando por él. ¿Por qué? Porque si nos quita todo el mal y debilidad que tenemos, sin darnos cuenta nos vamos a atribuir a nosotros los resultados de nuestras obras. Siempre nos mantendrá en pobreza. Siempre seremos pobres. Porque así su gracia resultará más válida, más fuerte. Y lo que nos dice aquí: para que la gloria de su gracia redunde en alabanza suya. Siempre te mantiene débil. Por eso no te horrorices de tu debilidad. Mientras tengas a Jesucristo como el fin más importante de tu vida, mientras tengas a Jesucristo como lo que no quieres perder por nada del mundo, no te horrorices por tus debilidades, que tienes el don de la gracia de Dios. Yo no quiero perder a Jesucristo por nada del mundo. Para mí en este momento sería horrible perder a Jesucristo. Cualquier cosa menos perder a Jesucristo. Cuando a mí me destinaron a Móstoles, yo acababa de ser párroco de una parroquia muy grande en el centro de Madrid. Y de repente, 10 años de párroco, con la creme, y de repente a Móstoles. Y Móstoles es uno de esos pueblos que está alrededor de Madrid, y que en Madrid los llaman el más allá. Porque la mayoría de los madrileños no sabe dónde está Móstoles, ni Alcorcón, ni Alcalá, y no saben ni por qué carretera se va. Y eso me pasaba a mí casi. Digo, pero Móstoles está en la carretera de Extremadura o está en la carretera de Toledo. Me destinaron al más allá. Y una señora dice: sí, hombre, de allí es la criada de los Martínez. Y otro: sí, hombre, de allí es el chofer de los Rodríguez, que me lo dijeron. Así como diciendo: de allí vienen toda la purrela de... Digo, bueno, pues me toca ir a Móstoles. Y me entró angustia. Pero me entró angustia. Angustia que me dolía, porque además, con mis 62 años que tenía entonces, pues alquilar un piso, a pagar el alquiler, éramos tres, no era yo solo, y a buscar un solar y a buscar dinero para que pudiéramos edificar una iglesia y al pelearte con autoridades y con todo el mundo, y encima vamos a Móstoles, entramos en un piso que nos daba 100.000 pesetas cada mes, y no nos vienen los nombramientos del obispado. Todo un curso, mano sobre mano, en un piso esperando que nos nombraran. Porque sin el nombramiento de párroco y coadjutor no podíamos ni buscar nada ni hacer nada. Sin el papel. Pues aquí, menos mal que yo salía mucho, como me dedico más a predicar, pero otros lo sufrieron. De hecho, uno solo duró un mes y medio. Un chico joven se largó. No se largó de la orden, pero se largó de la orden unos meses, pero después volvió a entrar. Pero dijo, yo no aguanto ese vacío. Bueno, pero a lo que yo iba es a que a mí me entró angustia. Y bueno, pues podía desobedecer, no. O podía haber dicho a superior, diga, mira, no, que me entra depresión. Mira, no, que me entra depresión, como dicen otros. Pero yo no tenía mucho miedo a la depresión, la verdad. No, estaba seguro que no me entraba depresión. Pero en un momento dado sí que me vino la idea clara, eso ya del Señor, la idea clara de que cualquier cosa menos perder a Jesucristo. Si no obedezco, pierdo a Jesucristo. Y después el Señor me remachó interiormente diciendo que yo ya estoy en Móstoles esperándote. Que yo ya he llegado a Móstoles. Como aquello que dice, que os precedo a Galilea. Que Móstoles es también mío. Que yo estoy allí y la gente de Móstoles es mío. Y claro, pues ya con esto, ya más sereno, me fui a Móstoles. Estuve pues no sé cuántos años, 12 o 13 años en Móstoles. Y bueno, pues al final, cuando me sacaron de Móstoles, también me costó salir de Móstoles. Porque te haces nido, te haces hueco, te haces a la gente, te haces todo. Y cuando después te trasladan otra vez para Madrid, como me ha sucedido, pues también me costó. O me costó, sí, me costó salir de Móstoles. Cualquier cosa menos perder a Jesucristo. Si Jesucristo también está en Móstoles. Ya, Jesucristo está en Móstoles. Pero en Peñalver tenía 5 líneas de metro al lado de casa. Y en Peñalver tenía el barrio de Salamanca, que era un barrio del oeste de Madrid. En Móstoles, en aquella época ni metro ni nada tenía, cuando yo fui allí. Pero bueno, estando yo allí, hicieron todo, el metro y todo. Y cualquier cosa menos perder a Jesucristo. Y sí. Yo creo que eso es una cosa, que cuando tienes a Jesucristo, y cualquier cosa menos perder a Jesucristo, eso es la gracia, de verdad. Sea en un caso como de obediencia, como el mío, o sea en cualquier otra cosa. Entonces, pues ya no me preocupaba, no te preocupa tu debilidad, no te preocupa tú, porque además Él lo va subsanando las debilidades. Lo que me costaba a mí al principio, el autobús entre Móstoles y Madrid, hasta que, pues eso, le fui sacando jugo a la hora y pico que tardaba en llegar al centro de Madrid, le fui sacando jugo, iba leyendo, iba esto, y después el metro más tarde y todo esto, y después al final resulta que muchas veces en esos viajes tenía una hora de tranquilidad que no la tenía ninguna parte. Allí nadie me acosaba, nadie me llamaba por teléfono. Nadie, no tenía problemas. Iba yo conmigo solo. Y podía leer y podía escribir y podía estar un poco. Y daba gracias a Dios por el viaje. Señor, te doy gracias por los viajes entre Móstoles y Madrid. Mira que me han servido de descanso algunas veces. de descanso interior. Muchas veces yo mismo decía, Señor, cuando no se te obedece a ti, qué malo es todo. Todo te pesa, aunque estés en el mejor sitio del mundo. Pero cuando se te obedece, cuando cualquier cosa menos perder a Jesucristo, tú parece que pones una mano debajo de la mochila pesada, pones una mano y vas sin peso. Caminas como sin peso por el mundo. Pues bien, hermanos, que el Señor nos ayude a asumir esta realidad de Jesucristo actuante en nosotros y que nos hace verdaderamente pues vivir alegres y contentos en la gloria de su gracia que tan generosamente nos ha concedido en su querido Hijo y para que redunde en alabanza suya. Lo más bonito es poder entender esto y creo que aquí lo entendemos. Pues gloria al Señor.
Gloria al Señor.